¿Cómo les va? Muy buenas tardes, una en punto, como siempre aquí en Noticias en Duna, revisando las principales informaciones de este día jueves, 14 de junio, partió el Mundial. Qué lindo decir.
Partió el Mundial y con paliza, 5-0.
Profesor Pizzi, yo le tenía un poquito más de fe, pero 5-0 ahí. Bueno. Le terminó vapuleando el local Rusia en la inauguración que se dio a las 10 de la mañana, luego el partido inaugural a las 11. Comienza entonces la gesta del fútbol a nivel internacional. Recuerde usted que también en Duna, en Duna.cl, puede conocer todos los detalles también con lo que va a ser Estrepos a la Cancha.
El análisis completo.
Bichibori allá en Rusia, ¿para qué?
Por supuesto, el detalle lo vamos a tener aquí en Duna Imperdible. Oye, pero también hay noticias que marcan la jornada en el ámbito internacional, por supuesto. Seguimos en temas internacionales. Aborto en Argentina fue aprobado en la Cámara de Diputados, ahora pasa al Senado. En una jornada que fue bastante dividida, incluso se esperaba que fuera bastante dividido la situación en el Congreso argentino. 129 votos a favor y 125 en contra y una abstención.
Así es, 20 horas de discusión legislativa, pasa entonces el proyecto de aborto libre a la Cámara del Senado argentino en un tema, por supuesto, que tiene polarizado a el país vecino con respecto a este tema. Lo hemos visto evidentemente aquí de alguna manera cuando se discutió en su minuto el proyecto de ley de aborto en tres causales. Ya en Argentina había uno con dos causales a diferencia de nosotros, pero pasa entonces a otro trámite legislativo en el país. Vamos a estar viendo también los detalles y la sensación ambiente que se genera en Argentina con este proyecto de ley tan profundo y tan complejo. Oye, pero también noticias nacionales, sigue habiendo polémica con respecto a las dietas parlamentarias. Tuvimos una declaración por parte del presidente Sebastián Piñera. De hecho, entró al debate con respecto a este proyecto de ley que sigue impulsando el Frente Amplio. Dijo que estas son demasiado altas. Y ahí en ese punto, tras la declaración de Sebastián Piñera, son los diputados Boric y Jackson quienes le piden de alguna manera interceder, enviar un proyecto de ley, quizás de alguna manera poder reducir estas dietas parlamentarias. Recordar que cuando Boric y Jackson llegan a ser parlamentarios, junto a Vlado Mirosevich, comienzan a impulsar este proyecto que tiene varios detractores entre los honorables.
Por supuesto, no podemos dejar de mirar lo que está pasando en Osorno, porque hoy llegan Charles Chicluna y Jordi Bertomeu a Osorno para ver temas de abusos en las diócesis. Los representantes del Vaticano estarán hasta el domingo en la ciudad sosteniendo 7 encuentros, es lo que se espera, con diferentes comunidades. Así que el detalle se los contamos aquí en Noticias en Duna. 1:05, partimos con los titulares.
El presidente Sebastián Piñera entró al debate en cuanto al proyecto de ley del Frente Amplio que busca rebajar las dietas parlamentarias. El mandatario enfatizó que estas son demasiado altas y que todos van a tener que hacer un esfuerzo.
Pero yo pienso que las dietas parlamentarias en Chile, igual que los sueldos en muchos otros sectores y empresas públicas, son demasiado altos para las necesidades, las urgencias que tiene el país. Y por tanto, yo creo en eso, que cuando hay que hacer es apretarse el cinturón, todos tenemos que apretarnos el cinturón.
Declaraciones del presidente Sebastián Piñera, que no solo habló de eso, sino que también de otros temas a nivel nacional en una radio en el norte del país. También les contamos que el Ministerio de Educación evalúa posponer la implementación de la Ley de Inclusión en la región metropolitana. La Ley de Inclusión ya se aplica en 5 regiones y en septiembre tenía que estar en funcionamiento en la capital.
Y el ministro Bernal Larraín aseguró no ver contradicción en lo que presentó el gobierno y lo que aprobó la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados en cuanto a la adopción homoparental. El ministro de Justicia pidió un esfuerzo adicional de Chile Vamos para contribuir en la rápida tramitación del proyecto que termina con el orden de prelación, entre otras materias.
Desde Ciudadanos desmintieron un posible ingreso al conglomerado de Chile Vamos, enfatizando que su domicilio político no se encuentra en el gobierno. Luego de que se diera a conocer el interés del presidente Piñera de integrar a la colectividad al bloque oficialista, desde la mesa directiva del partido aseguraron que esa alternativa no es considerada.
El informe de política monetaria mantuvo el techo de crecimiento para este año, pero elevó con fuerza la proyección de inversión. El Banco Central también mantuvo su estimación de expansión del Producto Interno Bruto para 2019 y 2020.
Las National Geographic reconoció a Michelle Bachelet por sus políticas medioambientales. En su página web, Nat Geo afirma que la expresidenta es una líder mundial que implementó audaces iniciativas de conservación.
Los taxistas que trabajan en el aeropuerto de Santiago se desplazaron a La Moneda para protestar en contra de la aplicación Uber. El gremio, que no cuenta con la autorización en su minuto de la Intendencia Metropolitana para movilizarse, buscaba llegar hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera.
Y el movimiento feminista convocó a una velatón frente a La Moneda tras la serie de femicidios ocurridos en los últimos días en el país. La actividad está programada para las 18:30 horas.
1:07, ya lo comentábamos, el presidente Piñera entró al debate en esta entrevista radial con respecto al proyecto de ley del Frente Amplio que busca rebajar las dietas parlamentarias, un tema que ha sido discutido desde hace bastante tiempo, que tiene argumentos en pro y también en contra. Ya lo comentábamos, dijo Piñera, son demasiado altas para las necesidades y urgencias que tiene el país. Y acto seguido, los impulsores de este proyecto por parte del Frente Amplio, hablamos de los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, celebraron esto y pidieron, y ahí ratifico un poco lo que dije al comienzo de Noticias en Duna, le pidieron al presidente Piñera ingresar a una urgencia para el proyecto que ya existe, no que envíen un proyecto nuevo, porque evidentemente claro, ellos están impulsando su propio proyecto que llevan desde hace bastante tiempo en conjunto con Vlado Mirosevic. El presidente Piñera dijo que las dietas son muy altas, al igual que los sueldos en muchos sectores y empresas públicas. Ojo, fue bastante más allá, no solamente en las dietas parlamentarias, sino también sueldos de reparticiones públicas que de alguna manera se condice con lo que es la política de austeridad que está llevando a cabo el gobierno con respecto a reparticiones del Estado. De alguna manera hay un déficit que es mayor, hay que apretarse un poco el cinturón, hay que de alguna manera bajar asignaciones también en algunos estamentos, obviamente son más difíciles en términos del aparato público, congelar aumentos de sueldo, por ejemplo. Y esto lo lleva también al terreno parlamentario, lo cual fue celebrado por los diputados del Frente Amplio y que de alguna manera también ha estado dentro de la discusión. Recordemos que hace solo algunas horas, el día de ayer, hubo votación y inmediatamente se pudo ver cuáles son las posturas a favor o en contra de la posibilidad de rebajar las dietas por parte de los parlamentarios.
Sí, una de las principales críticas que vino desde la oposición fue el poco apoyo que tuvo la iniciativa por parte de Chile Vamos. Y es que algunos sostenían que se contradecía el plan de austeridad que se encuentra promoviendo el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que incluso la causó algunos problemas que tuvo que arreglar, por ejemplo, el tema del Sename. Bueno, pero volviendo a esto, y en ese sentido, el proyecto tuvo 76 votos a favor, 25 abstenciones y 46 votos en contra, 44 de ellos de Chile Vamos y 2 de la Democracia Cristiana. Hoy entonces el presidente Sebastián Piñera le hace un guiño a este proyecto de ley que impulsan desde el Frente Amplio y desde el Frente Amplio lo vieron con buenos ojos.
Oye, y también dentro de la arena del gobierno, tú lo mencionabas, José, esta posibilidad que se hablaba a nivel político de que ingresara Ciudadanos, sí, el partido liderado por Andrés Velasco. Obviamente no solamente está Andrés Velasco, sino otras personas que están en este movimiento. Se habló en su minuto de la posibilidad de que ingresara Ciudadanos a las filas del oficialismo. Y
fue
eso,
el presidente Sebastián Piñera mismo, que puso sobre la mesa esto.
¿Por qué no,
él,
dijo?
En el comité político le preguntó al conglomerado oficialista, ¿qué les parece si entra Ciudadanos al bloque?
Claro.
Esto generó divisiones también.
Ojo que ya hay personas de Ciudadanos que están en reparticiones públicas, sino en cargos de designación.
Bueno, Sebastián Sichel.
Justamente, Sebastián Sichel, emblema de Ciudadanos, siempre al lado de Andrés Velasco, es el actual vicepresidente ejecutivo de Corfo. También han sonado nombres dentro de potencial embajador en su minuto, por ejemplo, recuerdo a
¿A quién recuerdas?
Santa Cruz, claro. Santa Cruz, que también formó parte de Ciudadanos fuertemente, pero que en su minuto apoyó la campaña de Sebastián Piñera. Así que ha habido un acercamiento.
Igual no es la primera vez el presidente Sebastián Piñera quiere acercarse un poquito a lo que es el centro de la política. Y no lo hace solo ahora, sino que también lo hizo en su primer gobierno.
Y que también hay que decir, los Ciudadanos en su minuto, especialmente para las campañas parlamentarias, estuvo ligado a Amplitud de Lili Pérez. Así que también ahí hay como de alguna manera un coqueteo a nivel de los partidos políticos. Es evidente que el Ejecutivo tiene que buscar el centro porque, recordemos, en el Congreso está en minoría. Obviamente Ciudadanos está complejo ahí porque no tiene una representación importante, de hecho no tiene, pero evidentemente puede tener contacto con otros sectores y también pensando lo que puede ser las próximas elecciones. Y dar una señal también. Bueno, eso finalmente fue descartado por Andrés Velasco.
Sí, hoy día a través de Twitter Andrés Velasco dijo que el gobierno, el actual gobierno, no es su foco político en el fondo.
Oye, rectifico.
Su domicilio.
Juan José Santa Cruz, me pido disculpas, todavía estoy viendo los goles que le metieron a Arabia Saudita. Bueno, uno de los temas políticos que también se ha dado durante el día.
Oye, y otro de los temas que probablemente va a estar marcando ya la tarde es la llegada a Osorno de Charles Chicluna y Jordi Bertomeu, que llegan pasadas las 2 de la tarde y ya, de acuerdo al cronograma oficial, tienen reuniones, por ejemplo, con representantes religiosos como Misión Pastoral Osorno. La primera participación de los clérigos será a eso de las 6:30 de la tarde de hoy, cuando se reúnan con los fieles católicos de Osorno en la parroquia San Mateo. 1:30 más tarde está previsto un encuentro con la comunidad de agrupación laicos y laicas de Osorno en el mismo recinto. Para el viernes, sábado y domingo se proyectan también otras pautas, pero se espera una jornada, una semana también bastante agitada, tanto para Jordi Bertomeu y también para Charles Chicluna en Osorno.
Claro, recordar ayer lo que señaló el arzobispo de Malta, que los abusos sexuales a menores no solamente pueden ser vistos como desde el derecho, como delitos canónicos, sino también desde delitos civiles. Y eso también estuvo enmarcado en la jornada de ayer, los allanamientos en Santiago y también en Rancagua de archivos eclesiásticos por las denuncias que está manejando el fiscal Emiliano Arias de la Fiscalía de O'Higgins. Hubo escuetas palabras del fiscal Arias, pero lo que decía era: aquí nadie está por sobre la ley. Y en su minuto también los enviados del Vaticano señalaron que se está cooperando con la justicia chilena con respecto a estas denuncias. Sin embargo, durante el día se conoció, y ahí también lo pusimos aquí en la mesa de noticias en Duna, sí, se había informado a la iglesia chilena que se iba a hacer el allanamiento. No se informó, no se tiene por qué informar tampoco.
No, tampoco. Tenían autorización. El fiscal Arias habló en Nada Personal durante la tarde de ayer. Pueden ver la entrevista completa en duna.cl, pero básicamente el persecutor se refirió a esta incautación de documentos eclesiásticos y dice: no solo comprende a los autores de los delitos, sino que también a los cómplices y a los encubridores. Bastante interesante, que da más detalles también de lo que fue este allanamiento, este recogimiento de información desde la iglesia por parte de la fiscalía.
Vamos a tener seguramente novedades desde Osorno ya con un obispo suplente, podríamos decir, hay que decirlo, porque ya con la salida de Juan Barros, eso fue una de las primeras decisiones ya concretas con respecto a los cargos a disposición que dejaron los obispos chilenos en la mesa del Papa Francisco.
Oye, breve también, los taxistas que trabajan generalmente en el aeropuerto de Santiago se están desplazando a La Moneda para protestar contra Uber. Vuelve el debate, como lo decíamos ayer también, por este caso del carabinero que le dispara a un chofer de Uber que no quería ser fiscalizado. Y bueno, se abre el debate, y sobre todo el debate en cuanto a regularizar lo que son estas aplicaciones de transporte. Y los taxistas, como sabemos, no están muy contentos con la implementación de aplicaciones como Uber y Cabify.
Claro, porque este tema, este video que conocimos el día de ayer, este hecho bien complejo que se dio cuando se da un control por parte de carabineros a este conductor de Uber en el aeropuerto de Santiago, finalmente lo vimos en el video, el conductor no quiere bajarse del automóvil y termina presionando, yendo para adelante, y eso termina también con los disparos, dos que le llegaron a esta persona por parte de carabineros, Rodolfo Muñoz, si no me equivoco el nombre. Hay un lado es si, y está la duda de muchos, si hubo fuerza desmedida. Al parecer, y más que al parecer, ya uno tiene bastante claridad de que se cumplieron los protocolos, porque muchos dijeron: pero ¿por qué el carabinero no disparó a los neumáticos? No se puede hacer eso porque pueden rebotar. ¿Por qué no disparó al aire? Tampoco, porque el aeropuerto es un lugar público con gente que está alrededor. Imagínate, rebota, anda a saber tú. Entonces, desde lo que explicó carabineros, se cumplieron los protocolos. Y finalmente también es formalizado este conductor de Uber, y hay una crítica desde el mismo gobierno con respecto a que a la autoridad hay que respetarla, que aquí en Chile, y es verdad,
Se está perdiendo el respeto.
Se está perdiendo el respeto a la autoridad y desgraciadamente termina estos hechos. Esa es una parte.
¿A qué se le ocurre hacer eso con un carabinero?
O sea, si el carabinero te dice, bájate, hay que bajarse nomás, pues ahí tratar de conversar. Esa es una parte, pero la otra parte que puede que quede en segundo plano, pero que está ahí muy presente, es la regulación a las plataformas digitales de transporte. Uber, Cabify, hay otros nombres que también están presentes y que tiene un proyecto de ley hace casi 2 años que sigue en el Congreso. Se ha conversado, se ha discutido. Ahí hablaba ayer, por ejemplo, con algunos actores que estuvieron en toda esta discusión legislativa, ya sean privados, pero también parlamentarios, y decían que se ha enriquecido mucho el debate porque han aparecido muchos temas, no solamente, por ejemplo, lo que quiere decir con el pago de impuestos, que es lo que critican los taxistas, que hay una competencia desleal, sino también la seguridad laboral que pueden tener los conductores de este tipo de plataformas y la seguridad que tienen que tener los pasajeros. Quizás lo más importante de este supuesto.
Oye, 1:17, vamos a revisar noticias internacionales.
Y ya se lo contábamos, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el aborto legal y ahora se definirá en el Senado. Por un ajustado margen de 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, el proyecto, que se debatió durante más de 20 horas, fue respaldado por la mayoría de los legisladores.
La Fiscalía de Nueva York demandó a Donald Trump, su familia y su fundación. Barbara Underwood presentó su acusación por realizar gastos para influir en los resultados de las elecciones.
La Asamblea General de Naciones Unidas pidió protección para los palestinos. El órgano más representativo de la institución adopta la misma resolución que vetó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad.
El gobierno de Nicolás Maduro liberó a otros 15 presos políticos. La medida, en la que se incluyen otros 28 detenidos, busca fortalecer la paz, la tolerancia y la reconciliación nacional, según el Ejecutivo Bolivariano.
Y comenzó la huelga nacional de 24 horas organizada por los opositores en Nicaragua. La movilización supone la paralización de actividades en todo el sector privado, a un día que se retome la mesa de diálogo con el gobierno.
Tokyo Electric Power Company, la compañía propietaria de la accidentada central nuclear de Fukushima, anunció hoy sus planes para desmantelar su otra planta atómica que permanece inactiva en esa región del noreste de Nippon, con el fin de dejar la península sin reactores nucleares y contribuir también a la reconstrucción de esa área.
1:19, nos detenemos unos minutos en lo que ha sido la ardua discusión en Argentina, más de 20 horas, de hecho 22 horas que estuvieron los diputados de ese país discutiendo y luego votando lo que era este proyecto de aborto legal, aborto ya ampliado, digamos, porque existe un símil, podríamos decir, a la actual ley que se está aplicando en nuestro país, que por supuesto también generó polémica en su discusión y ahora también con respecto a los protocolos de objeción de conciencia, me refiero a la ley de aborto en tres causales. Existe un símil allá en Argentina, pero estaba puesta en la pauta legislativa este nuevo proyecto que habla ya de poder legalizar el aborto en lo que son las 14 semanas de gestación. Ayer se hablaba de empate técnico, se hablaban de conversaciones de último minuto en los pasillos, así como puede pasar en cualquier congreso a nivel internacional. Y finalmente, por esta apretada votación, se terminó aprobando el proyecto y pasa al Senado para lo que va a ser una discusión que tiene bastante polarizado, por lo que se puede ver, Argentina.
Así es, por lo mismo queremos ir al detalle de lo que está pasando en el país trasandino y conversar con la periodista argentina, parlamentaria también, Amanda Alma. ¿Cómo estás, Amanda? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Bueno, partir por lo primero, ¿qué se espera de lo que va a ser la discusión en el Senado en cuanto a esta ley de aborto? Sabemos que el Senado es más conservador que la Cámara de Diputados.
Sí, bueno, es más conservador que la Cámara de Diputados, pero los principales referentes políticos de esos, los distintos partidos que están allí representados, hoy, al conocerse el resultado final de la votación, advirtieron que es tiempo que pase la discusión rápidamente a la Cámara de Senadores, porque advierten la importancia que ha tenido, el impacto que ha tenido en la movilización social, en reclamo y en demanda de este tipo de legalización, de este tipo de proyectos. Así que es muy probable que en las próximas horas, la semana próxima, seguramente el martes, empiece a ser el momento donde desde las distintas comisiones con que se organiza el trabajo parlamentario en la Cámara de Senadores tengan un cronograma para empezar el debate. No va a ser igual que en la Cámara de Diputados porque se va a retomar todas las exposiciones. Más de 700 personas participaron del debate político en la Cámara de Diputados como sociedad civil, como parte de la ciudadanía, para aportar su perspectiva y su mirada sobre este tema. Esto no se va a repetir porque las cámaras son orgánicas en un punto, así que sí se va a poder, seguramente en algunas semanas. Yo advierto que seguro podrá ser antes del receso invernal, que aquí comienza el 9 de julio, o inmediatamente posterior a ello, la aprobación definitiva de la legalización del aborto en Argentina hasta la semana 14, y desde la semana 15, la continuación de la despenalización solamente por causales.
Amanda, ¿cuál es la postura del gobierno? Me imagino que es una situación compleja si se aprueba finalmente la ley para el gobierno de Mauricio Macri, porque tienen que implementarla.
Sí, esta ley igualmente en términos de impacto presupuestario es bastante económica, no tiene un proceso de prestación de servicios muy oneroso porque se basa en la en el aborto medicamentoso, ¿no? Entonces,
pero desde el punto de vista ideológico.
Bueno, desde el punto de vista ideológico, hoy quedó en evidencia que el gobierno nacional no apoya esta iniciativa porque aportó muy pocos votos para que se pudiera aprobar. Fue el peronismo, el partido que nuclea también a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien aportó los dos votos decisivos que dieron vuelta finalmente la elección y permitieron que hoy tuviéramos una media sanción. El presidente ya dijo que no la va a vetar, que eso también es importante, sí, claro. Porque cuando él era jefe de gobierno, vetó el proyecto, la ley que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires para la implementación de los abortos no punibles, que son los abortos legales hace 100 años en Argentina. Así que se espera que no se vete, pero tampoco se espera que aporten votos los senadores que son del bloque del presidente, que son del oficialismo, aunque son muy pocos dentro de la Cámara, ¿no? Son alrededor de 12 y no cambian el sentido de la votación, ya que la mayoría de los integrantes del Senado son de extracción peronista.
Hay una enorme expectativa de saber cómo va a votar Cristina Fernández. Ella fue opositora a lo que es el aborto durante su periodo de gobierno, pero ahora que es senadora y va a tener que estar presente en la discusión de este proyecto de ley, ¿qué crees tú? ¿Qué se espera? ¿Cómo vote Cristina Fernández? A lo mejor se va a poner de acuerdo con el bloque.
Mira, ya se manifestó públicamente el bloque de Cristina Fernández de Kirchner, que está integrado por 9 mujeres y un solo varón, que todos van a votar a favor. Cristina Fernández de Kirchner, cuando asumió como senadora y cuando hizo campaña como senadora el año pasado, destacó el rol que ha tenido su hija, las jóvenes generaciones, en transformar la mirada sobre el aborto a las generaciones más grandes. Ella dijo claramente en muchas entrevistas, sobre todo cuando estaba en campaña, que su hija le había enseñado qué era esto de las desigualdades entre hombres y mujeres en un sentido profundo, y advertía que no podía, por más que sus convicciones personales fueran contrarias al aborto, oponerse a esta demanda de las mujeres. Creo que a esta altura queda en evidencia que, más allá de las convicciones personales y luego del debate de ayer, hay todavía diputados y senadores que entienden la diferencia entre la convicción personal y la legislación hacia la salud pública que requieren las mujeres para garantizar una vida plena en términos también de salud sexual y reproductiva. Así que está claro su posición actual. Ella nunca impidió el debate del aborto, tampoco cuando fue presidenta. Y sobre todo lo que queda en evidencia es que luego del 2015, cuando en Argentina se hizo la primera marcha de Ni Una Menos, el 3 de junio, la agenda de género ingresó con mucha fuerza en la política nacional y transformó las plataformas políticas de absolutamente todos los partidos, incluido también el Frente para la Victoria, el partido de la expresidenta.
Bien, Amanda, muchísimas gracias por este contacto con Duna. Estamos muy atentos, por supuesto, al debate que se sigue dando en Argentina. Que estés muy bien.
Muchas gracias.
Un saludo para ustedes. Gracias.
Un abrazo. Gracias. Oye, 1:25, vamos con noticias del deporte aquí. Noticias en vivo.
Oye, Robbie Williams se robó la película en la inauguración del Mundial de Rusia 2018. Tras la presentación en cancha del artista, el presidente ruso Vladimir Putin se dirigió a los presentes. Dijo: deseo éxitos a todos los equipos y emociones inolvidables a los aficionados.
Oye, y Rusia apabulló, aplanadora. ¿Qué pasó con Pizzi? Venció a Arabia Saudita en el partido inaugural de este Mundial Rusia 2018. El equipo local se puso en ventaja a los 11 minutos con un gol de cabeza y aumentó a los 42. Este es el primero de los 64 que van a definir al campeón. Terrible la situación para el ex técnico de La Roja. 5-0 terminó. Es raro ver en el partido inaugural y en la primera fase que haya muchos goles.
Bueno, yo Vladimir no me acuerdo Putin de haber estado, pero celebrando de una forma.
Yo le vi cuando metieron el primer gol y era pero una satisfacción impresionante.
Imagínate el quinto.
No, ya. Pero una locura. Oye, pero en serio, no hace mucho tiempo que no veía en un mundial en la primera fase, y menos en el partido inaugural, aunque fueras local o no, que habría tantos goles. Ahora ya hay muchos que están criticando porque Arabia Saudita llega a un mundial, y también el desempeño de quien fue Pizzi, porque a muchos les duele, especialmente yo cuando lo vi, cuando presentaban a los equipos, a las bancas, y aparecía Pizzi, era bueno, y la consiguió. Él dijo que iba a llegar al mundial, llegó con otro equipo.
Bueno, pero a lo mejor
no es mala, pero también claro, un gustito. No sé,
pero a lo mejor este resultado para los que están enojados con Pizzi es un triunfo también para Chile.
Sí, yo no, claro.
Para los que están enojados, claramente.
Estos triunfos morales que nos gustan a nosotros. Pero ahí partió la pelotita, tenemos un mes muy entretenido porque el mundial ya partió. Qué bueno.
Partió el mundial y todo el detalle, por supuesto, aquí en Duna, y sobre todo en Entramos a la Cancha a partir de las 2 de la tarde.
De todas maneras, todo el análisis. Oye, 1:27, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores aquí en Noticias en Duna. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Ahora concretar tus ideas es más simple con Ahorro Sistemático de Banco Vice. Una nueva forma de ahorrar para ese proyecto que tienes en mente. Contrátalo desde 5,000 pesos mensuales. Banco Vice, simple para ti. Infórmate más en vice.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en Lo Aguirre, al que accedes directamente desde la ruta 68. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. 1:28, les contamos que hasta ahora en Santiago 14,5 grados de temperatura. La máxima, y vuelve a seguir subiendo, va a llegar hasta los 16, parcialmente despejado.
Más agradable con esta ola de frío. Bien, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigue la sintonía de Duna. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.